Ser podcast.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Hablando de la cárcel, Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana van a salir de prisión, dirección al Tribunal Supremo, Ábalos y Koldo, porque mañana comienza, digamos, el juicio, oficiosamente es la primera jornada del juicio del caso Mascarillas, que es la supuesta corrupción de esta gente, Ábalos, Koldo y Aldama, a cambio de las adjudicaciones de los contratos de mascarillas a las administraciones públicas durante la pandemia. Decíamos que mañana salen de la cárcel Ábalos y Koldo para ir al Supremo, a pesar de que no querían, pero el Supremo les ha dicho, tienen que venir.
Eso es, alegaban razones de salud relacionadas con el traslado, traslado en sí, desde la cárcel de Soto del Real, que es donde están en prisión preventiva. Decía Koldo García que cuando le llevaron de la cárcel a la Audiencia Nacional para declarar el otro día, el 21 de enero, no había en el furgón un cinturón de seguridad adaptado a sus 2 metros de altura y sus 100 kilos de peso, y que eso le causó lesiones físicas, tanto en las muñecas como en la zona dorsal, que calificaba de gratuitas y desproporcionadas.
Y esto es lo que alegó para intentar pedirle
al
Supremo
que, eso es.
Que no le hiciera ir presencialmente mañana.
Ábalos no citaba ninguna experiencia propia, pero su defensa decía directamente que esos furgones de los traslados están diseñados para la seguridad, que no para la comodidad, y que estudiosos y organismos de derechos humanos habían sido críticos con las condiciones que tenían. Y bueno, algo de cierto.
¿Tan terrible es el furgón que te lleva de la cárcel al juzgado?
Pues eso he estado preguntando, porque a mí me llamaron la atención estas alegaciones. Por un lado, es casi una obviedad que esos vehículos están diseñados para ser seguros. No hay ventanas que puedas romper desde dentro o reventar desde fuera, ni por las que quepa una persona para escapar. Tampoco hay asientos de espuma que puedas prenderles fuego o ocultar algún objeto que no debieras llevar encima. Son básicamente construcciones hechas de metal y plástico, que además hay que limpiar a manguerazo porque ahí se suben todo tipo de perfiles, también presos que están enfermos y que son trasladados a hospitales. Pero, por otro lado, es verdad que hay cierto margen de mejora. Son muy críticos los abogados que han visto a clientes ir y venir durante juicios largos o trasladados desde otras provincias para comparecer en sede judicial. A eso, a lo de moverse de una provincia a otra, por cierto, he aprendido que en la jerga de la cárcel lo llaman viajar en cunda.
La cunda.
La cunda
son los taxis de la droga, ¿no?
Eso pensaba yo. Pues también, en jerga carcelaria, es el desplazamiento de comunidad autónoma a otra o de provincia a otra, trayectos largos para ir a sede judicial. Y luego he preguntado entre los guardias civiles, que son los que por ley se encargan de las conducciones de prisión.
Siempre los guardias civiles.
Y hay matices. Sí, salvo cuando se trata de presos preventivos o condenados, sí. Salvo las comunidades que tienen la policía autonómica con esa competencia transferida.
Ertzaintza, los Mossos.
Eso es. El caso de Cataluña es muy claro. Pero a los presos del Procés, para que te hagas una idea, los trasladó la Guardia Civil, porque eso ya era a larga distancia. Y el caso es que la UGC, que es el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, llevan alertando cíclicamente de problemas con los traslados, sobre todo por lo viejo que es el parque de vehículos. El año pasado presentaron un estudio y concluyeron que la mitad de esos furgones que tenemos en España para los traslados no tienen cinturón de seguridad.
¿En serio?
La mitad. Y un 78% si hablamos ya de los vehículos más grandes, que son de 24 o 25 plazas. Y eso que el Defensor del Pueblo había enviado un año antes una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para pedir expresamente que todos llevasen cinturones de seguridad. Pero bueno, esto se va incorporando a medida que se va renovando la flota. No. La cuestión es que el sindicato dice que esa renovación se está eternizando.
¿Y esos furgones cómo son por dentro?
Lo que tenemos todos en mente, que son las imágenes que más se han publicado, es como una caja grande donde hay dos bancos enfrentados con los asientos horadados como en el metro. Y los presos van, los internos van de lado, en el sentido de la marcha, ladeados y situados frente a frente. Sí. Estos son los modelos más antiguos. Luego hay otros modelos que tienen compartimentos como celdas dentro del vehículo en las que los presos van aislados de dos en dos. En la flota esta antigua que te digo, son habitáculos muy estrechos en los que además no ves nada porque lo que tienes delante es una plancha de metal porque están así separados. También los hay que llevan un urinario en una cabina dentro del propio furgón. Los más modernos ya van en ensanchando esos espacios. El problema es que este estudio decía que en 37 provincias la media del parque de vehículos de edad, supera los 10 años de antigüedad. O sea que todavía quedan muchos de los otros.
¿Y uno de esos es el que le va a tocar mañana a Ábalos o no?
No creo.
Vale.
porque me dicen en la UGC que en Madrid ya apenas quedan de los vehículos antiguos porque la flota se ha renovado mucho, ya que son los que más kilómetros hacen al cabo del año. Porque solo
¿en Madrid cuántas cárceles hay?
Son siete.
Siete, claro.
Son siete prisiones en Madrid, pero es que de Madrid salen líneas regulares que van a otros puntos de la península.
¿Líneas regulares?
Regulares de traslado de presos. Tenemos Madrid-Cádiz,
como el autobús,
Madrid-Galicia,
líneas regulares.
Madrid-Barcelona, efectivamente. Que esto es lo de las cundas que te decía. Ahí ya hablamos de furgones con los asientos orientados en el sentido de la marcha, con su cinturón de seguridad, aunque sigue sin ser como un taxi por esas razones obvias de seguridad. Claro,
entiendo que no es solo el furgón en sí, sino todo lo que rodea el traslado.
Eso es lo que más comentan los abogados a los que he consultado y tiene que ver con lo que podríamos llamar la optimización de recursos. Porque claro, no es un furgón para un solo preso ni para un solo juzgado, se procura que vayan llenos para aprovechar ¿no? el traslado. Entonces igual tienes cita a las 10 en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, pero tu furgón te recoge a las 6 de la mañana en la cárcel, hace paradas en otras dos prisiones a recoger más presos y luego pasa por la Audiencia Nacional a soltar a unos, por los juzgados de lo penal a soltar a otros y ya llegas a tu destino. Entonces, claro,
y eso se hace muy largo. Los que solo son en destinos dentro de Madrid.
Y eso dentro de Madrid. En las cundas es peor porque te sacan de tu prisión un día y el trayecto a destino igual se alarga dos o tres días más en función de las paradas que tenga que hacer
días.
La ruta. Claro, si es un detenido que tiene que pasar a disposición judicial, sale sobre la marcha porque ahí hay un límite de detención que son 72 horas. Pero cuando se trata de un preso que tiene que acudir a otra ciudad, a otra comunidad autónoma para una comparecencia judicial.
O sea, igual te sacan tres días antes.
Claro, se aprovecha el traslado.
Porque tiene que pasar por otras ciudades.
Por otras ciudades para recoger a otros presos y optimizar así los recursos.
¿Y dónde duermen?
En las prisiones que se fijan como parada. Por ejemplo,
Van haciendo escala.
En la ruta regular Madrid-Cádiz, la parada es en Córdoba. Entonces el preso sale de Madrid, duerme en una prisión de Córdoba, a la mañana siguiente llega a Cádiz, duerme en la prisión de Cádiz y ya permanece en Cádiz el tiempo que sea necesario y a la vuelta igual. Eso implica que los guardias civiles también se pegan esos días fuera de su casa. Esto genera muchas quejas porque el preso va pernoctando en cárceles distintas y, hombre, es complicado porque te acuestas y te levantas y muy bien no sabes dónde estás. Rafael Sánchez, que es el coordinador de los servicios de protección de seguridad en la UGC y que como es guardia civil puede hacer estas bromas sin ofender a nadie, habla de una especie de Amazon verde para las personas, porque al final es una recogida y un reparto y ojo que la logística, el diseño de la logística es muy complicada y en condiciones que para los guardias civiles pues tampoco son siempre favorables.
Hay muchos intentos de fuga, que esto es como lo que tenemos todos en el imaginario colectivo, ¿no? Hay intentos de fuga durante los traslados.
En otros países parece mucho más frecuente por lo que vemos en las imágenes de televisión. En España no son muy frecuentes, pero tenemos alguno reciente en traslados al médico, que es que esa es otra problemática. En Ibiza en 2023 hubo uno así como espectacular, fue muy violento. Atacaron a los guardias civiles que llevaban a un preso británico al dentista. Llevaban hasta chalecos antibalas, los asaltantes. Al final de la operación hubo 5 detenidos, incluido el prófugo. Se reacciona, pero imagínate. O sea, atacan a tiros, eso es. Ha habido otros casos en que los guardias civiles han repelido el intento de agresión. Tuvimos también un incidente muy sonado en el hospital 12 de octubre, que ahí los compinches del preso estaban esperando al furgón.
Me acuerdo de
Y según bajaron al tipo, atacaron con extintores a los guardias civiles y salieron corriendo. Que también les pillaron enseguida. Pero es que el problema es que en los espacios sanitarios no hay lugares habilitados para esa descarga, ese ir y venir de los presos.
O sea, que esto no es como el parking de la Audiencia Nacional que entran y ahí se
y ahí
saca
hay un espacio
el preso.
De seguridad, no, el preso igual entra por la puerta de urgencias en la que te bajas de la ambulancia.
Y ahí está todo su clan.
Puede estar allí todo su clan, se pueden dar situaciones muy comprometidas. Es una reivindicación clásica de los guardias civiles que los centros sanitarios habiliten esos espacios, ya no solo para descargar y cargar al preso, sino para que luego no pueda estar en una habitación convencional y saltar por una ventana, que también ocurrió en un hospital de Madrid, o que el resto de la ciudadanía vea a la persona con los grilletes puestos, que eso también por la propia dignidad del preso, pues que tuviera cierta privacidad.
Oye, con esto de los trasbordos, las cundas, como lo llaman, las rutas, al final, depende de dónde tengas el juicio, llegas con una paliza buena al juicio.
Me decía una abogada que además que si hay algo esencial para un preso es la rutina, que es a lo que más cuesta adaptarse cuando uno llega a prisión. Y una vez que sincroniza como el horario vital que impone la maquinaria de la cárcel, romperla de golpe desestabiliza mucho a la persona. Y claro, los traslados rompen esa rutina. Imagina que te recogen eso a las 6 de la mañana para ajustar con otras conducciones. Pues a esa hora es muy probable que te metas en el furgón sin haberte podido duchar, si
no, porque la cárcel no se adelanta a la hora de la ducha, del desayuno, es a tal hora y
te
si tú tienes que ir antes, no comes.
Y si te devuelven después de las 8 de la tarde o de la hora que esté fijada de recuento, pues tres cuartas, no cenas caliente. Entonces, bueno, se hace muy duro. Hemos visto presos en la Audiencia Nacional en juicios que han rogado al tribunal que adelantase su declaración para quedar exentos de acudir al resto del procedimiento para no tener que estar yendo y
porque
viniendo.
Una vez que declaras ya puedes tú libremente decidir no ir, ¿no?
Te tiene que eximir el tribunal, es una cosa que tienes que pedir.
Puedes pedirlo,
en teoría, el acusado tiene que estar presente en todas las sesiones del juicio oral, pero es muy frecuente que se les exima de acudir una vez ellos han prestado declaración y vuelven ya para hacer uso del derecho a la última palabra. Un caso muy sonado fue el de Francisco Correa, el de Gürtel.
Tenía
claustrofobia diagnosticada. Claro, imagínate en el furgón, lo pasaba fatal. Se le eximió en varios de los juicios que ha tenido de acudir y llegaron a llevarle en ambulancia.
¿No?
Eso es, sí, porque es que eso es una situación como muy clara, pero ha habido otros...
Porque estaba diagnosticada.
Estaba diagnosticada, pero ha habido otros casos en juicios también de estos de 2-3 meses de duración que han planteado ese problema al tribunal.
¿Y mañana qué?
Pues mañana tanto Ábalos como Koldo van a madrugar y esperemos que tengan al menos unas magdalenas encima para echar la mañana porque va a durar... 2-3 horas. Aldama puede levantarse después de las 10 de la mañana si quiere, porque esto arranca a las 11 y
claro,
él está en libertad.
Libre, ¿no?
A todos los efectos, como decías antes, como si fuese el primer día de juicio, el que llamamos de cuestiones previas, con esta modalidad de audiencia preliminar que agiliza bastante las cosas. Las defensas plantearán sus alegaciones, como que el juicio debería ser en la Audiencia Nacional, como dice la defensa de Koldo, o que se han vulnerado derechos porque no han tenido acceso a los dispositivos incautados, todas estas reivindicaciones que hemos ido escuchando en las defensas a lo largo de la instrucción. Eso lo explican los abogados, porque en principio ni Koldo, ni Ábalos, ni Aldama hacen uso de la palabra. Luego la Fiscalía Anticorrupción replica o contesta a esas alegaciones y el tribunal se retira a deliberar. Y en unos días tendremos una resolución de esas cuestiones que todos han planteado y ya se pondrá fecha para el juicio si es que ninguna de esas alegaciones de nulidad prospera. Y se queda todo en nada, que es cosa poco probable, pero bueno, eso es parte de lo que van a deliberar los magistrados.
Vega, gracias, buenas noches.
A vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.